Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Se convirtió en todo un tema de conversación lo que le ocurrió esta semana a Rafael Michelini. Eran las 22:30 del lunes cuando el senador, Frente Amplista, estacionó su auto frente a su domicilio en la zona de Pocitos. Bajó varios paquetes de comestibles porque venía del supermercado, ingresó, encendió el televisor. Minutos después volvió al coche a buscar algo que había olvidado y en ese momento cuatro hombres armados lo encañonaron exigiéndole las llaves del vehículo. Michelini comenzó a gritar pidiendo ayuda. Uno de los delincuentes le pegó un balazo en una de sus piernas. Los hombres fugaron sin llevarse nada. Michelini tuvo que pasar la noche en un sanatorio y fue dado de alta en la mañana de ayer. Ahora está recuperándose en su casa. Cuando iba rumbo a su casa, en Twitter escribió: estoy bien, la bala entró, salió y no dejó daños. Mil gracias por el apoyo. Fue el más reciente de una serie de episodios violentos, robos o intentos de robo a figuras políticas en este mes de julio. En la lista están la ex ministra del Interior y actual diputada Daisy Turné, la asaltaron a ella cuando iba en su auto en un semáforo, la ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, también en ese caso le robaron del auto cuando estaba acompañando al doctor Vázquez en una de sus recorridas por Montevideo, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, a quien le ingresaron en la casa y también le robaron distintas pertenencias. Bueno, como han visto, además, la polémica que se desató a raíz del caso de Rafael Michelini, porque enseguida apareció la connotación política, ¿no?
¿Karina? A ver, las cosas como son. Estos delitos que han sufrido personajes de gobierno o del partido de gobierno últimamente es un porcentaje de la casuística que le toca a todo el mundo. A mí me tocó hace unas semanas, a otro le toca todos los días, hay alguien que nos toca. Por lo tanto, lo primero que digo es... Es lógico. Si esto está sucediendo con tales porcentajes y con tal realidad, le va a tocar a un personaje de gobierno. La utilización política que de eso se hace después, la verdad que, por ejemplo, en el caso de Michelini y analizando un poco el tema de cómo se trató en las redes sociales, fue espantoso. ¿Ah? Más allá de que estamos en campaña política y de que estamos en campaña electoral y de que la inseguridad es uno de los pilares que la oposición utiliza como arma de fuego contra el gobierno, no se puede uno burlar, ironizar o como quiera llamársele cuando una persona es atacada y más en este caso además con un tiro, ¿tá? Eso para empezar. Claro, después vamos al otro y supongo que avanzaremos y lo analizaré más adelante. Qué lástima que el gobierno, y este sí es el gobierno, porque es Vázquez quien lo ha dicho, Jorge Vázquez, deja estas puertas abiertas espantosas, porque más allá de que las cifras que él manejó cuando habló son reales, tú no podés ser tan insensible de salir a hablar luego de un asesinato a una persona que hasta ahora se sabe que era una persona de trabajo. No podés decir que la única forma de que a vos te maten acá es porque sos un narcotraficante o como fue la otra que manejó.
Tenés problemas familiares.
O problemas familiares.
En aquel momento Jorge Vázquez dijo, realmente preocupan mucho más las muertes por accidentes de tránsito, por enfermedades infecciosas, por enfermedades tumorales que los homicidios por violencia. Y dentro de los homicidios por violencia, preocupan más los ajustes de cuentas y la violencia intrafamiliar que los homicidios vinculados a otro tipo de delitos. Fue entonces cuando dijo esa frase que ustedes,
claro,
estaban,
todo eso es cierto,
recordando ahora,
esos números,
¿no? ¿Cómo era la frase? La de que si alguien...
Por acá la tengo,
para que la busque. Si alguien no está vinculado al narcotráfico y no tiene problemas familiares importantes, tenga la seguridad de que nadie lo va a matar, ¿no?
Lo que pasa es que eso, dicho de esa manera, luego de un asesinato, es espantoso. Más allá de que estamos de acuerdo que obviamente que muere mucho más gente por violencia intrafamiliar y por accidentes de tránsito y... Ahora, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver?
Entonces, eso es lo que ha utilizado la oposición política en un caso muy desgraciado como el que le tocó a Michelini.
¿Quién sigue? ¿Gabriel?
Yo bien. Primero, un abrazo grande a mi compañero y amigo Michelini. En primer lugar, estuvimos juntos esa tarde, juntos. en el barrio San Antonio recorriendo lugares y estuvimos haciendo cosas.
¿Dónde así que... es San Antonio? ¿Me sacas barrios nuevos que no conozco?
Bueno, queda para el lado de Intrusión y Camino Santos, ¿conoces? Ah. No, bueno, es para allá, para el lado de propios para allá, cerca del 40 semanas, y ahí estuvimos en la recorrida. Lo primero que yo quiero decir dos o tres cosas. Una, yo coincido prácticamente, para no hacerla larga, con la visión que tiene Karina, con toda la visión. Creo que la frase esa de Jorge Vázquez es absolutamente infeliz, que no hay muertes buenas y muertes malas, inclusive las de ajuste de cuentas son muertes, y en Uruguay no hay pena de muerte, y tampoco está bueno que maten a nadie, ni por ajuste de cuentas ni por nada. La violencia es lo que está mal, sea cual sea la causa y en lo que vemos. Y creo que además a veces eso muestra también cuando, por hacer una frase media insólita, terminás demoliendo todos tus argumentos, porque los argumentos que da está bien, pero uno como gobernante y como ser humano tiene que ser sensible a cualquier muerte, cualquiera, la que sea, por el caso que sea. Y en el caso de Rafael incluso hubo hasta manija al principio, alguna manija sobre alguna motivación de otro tipo. Todo parece ser que fue un caso de violencia común y corriente, de asalto. Claro, una rapiña concreta y nada más. Y ahí es un debate que hay que dar en el torno al número de las rapiñas, que es, según las últimas cifras que hay, han bajado, por ejemplo, bajaron los homicidios, cierto, un poquito, siguen subiendo las rapiñas, y además la hiperconcentración de rapiñas en Montevideo y Canelones, ¿no? Porque tenemos casi, si yo no me recuerdo mal, Emiliano me auxiliará porque no tengo, como 94-95% de las rapiñas son en Montevideo y Canelones, a nivel nacional. Entonces, es uno de los problemas que se sufre aquí, y realmente la solidaridad con Michelini y a la barra que está en el gobierno, sinceramente, en un tema de esta sensibilidad, más vale pasar por austero en las frases que por ser grandilocuente, ¿no?
Yo no quiero agregar nada, le mando, es público y notorio que no soy ni un admirador ni un amigo de Rafael Michelini, aunque tuve el enorme honor y gusto de conocer a su papá, y que por lo menos en el hipódromo de Maroñas alguna vez nos hemos dado algún abrazo festejando algún caballo que cruzó la sentencia con éxito. Pero la verdad, esto que le pasó es espantoso, porque vamos a entendernos. Digamos, el detalle ahora está saliendo. Lo que yo me enteré en la misma noche era cuatro personas en pleno barrio de La Mondiola, que no estamos diciendo que es un barrio alejado ni oscuro, no sé exactamente.
Ante eso el gobierno una vez salió a decir, ¿dónde querés que vayan a robar los chorros?
Pero digo, la verdad es que la historia, pero pensemos esto, tuvo buena fortuna, de lo que me alegro, porque un balazo que le atraviesa, porque tuvo entrada y perforación y salida, 15 centímetros más arriba podía tomar a algunas de las arterias o venas decisivas, que son unos caños que van hacia las extremidades inferiores, y haberle provocado realmente una situación muy grave. En segundo lugar, como recordaba Karina, y es obvio que hay que hacer un poco de estadística, el hecho de que haya notorias figuras públicas, algunas del gobierno y otras de la oposición, que han sido víctimas de esta forma de despojo o intento de despojo en la propiedad con violencia, o en el hurto liso y llano que fue objeto el doctor Mieres, nos prueba que hay un problema de muestra. Es decir, los dirigentes políticos no son 840.000, ¿ah? Los diputados son 99, los senadores son 31, los directores de ente, los jefes de partidos políticos. Estamos hablando entre una población de 400 personas, que en un lapso de dos meses ocurrieron cuatro episodios notorios, todos felizmente sin otra trascendencia. Esto, la frecuencia, tiene que ver con una distribución probabilística de la que alguna vez he hablado, que es la distribución de los sucesos felices y desgraciados, que se llama distribución de Poisson. Es un modelo matemático muy interesante, pero efectivamente se concentran todos juntos, y por lo tanto eso no es lo llamativo. Lo llamativo es que para una población como la de Montevideo, el hecho que le haya ocurrido a prueba Es decir, yo puedo decir, a mí no me pasó nunca nada y vivo aquí 15 cuadras de la casa de Rafael Michelini, pues señor, y vuelvo a mi casa después de reuniones. Y a Karina le pasó 4 veces. Entonces, o a mi hija le rompieron el auto 5 veces para rompérselo. Entonces, lo que sí tenemos es que contribuir a la prudencia general. Y entonces llamar a sosiego a quien responsable de el segundo en la línea jerárquica del Ministerio del Interior, que no se digan tonterías, porque esa frase destruyó si algo podía ser el bicho Bonomi.
Bien, bueno, a todo lo que ya se ha dicho, mi preocupación parte porque, bueno, evidentemente los ladrones, los delincuentes no discriminan. Uruguay es tan democrático que también castigan a aquellos que son figuras públicas, lo cual, si bien no me congratulo de ello, es importante que se empiecen a tomar otras medidas, y me parece que por ahí también quiero ahondar en un tema que leí en la documentación que se nos brindó de la producción, de que alguien había sugerido apagar, alguien en el poder, ¿no?, en el Ministerio del Interior, apagar los semáforos en aquellos cruces, en aquellas calles que se habían probado difíciles para cruzar y que los ladrones apostaban allí, como me ocurrió a mí también, porque a todos en algún momento parece que nos han robado.
Esa es una posibilidad que se manejó bien para los semáforos en horario de la noche.
Claro, sí.
Pero no se está implementando.
Claro, pero no es,
se habló
no es
de esa posibilidad.
O sea, la solución no es vamos cada vez a poner más rejas, vamos a dejar de funcionar como ciudad, como decía el invitado anterior, el exalcalde de Bogotá, esa conciencia ciudadana, cívica, esa convivencia que es necesaria en una sociedad moderna. Lo que no tenemos que hacer es, como hay ladrones, vamos a pagarlos. Hay que capturar a los ladrones, hay que implementar otro tipo de medidas de fuerza, ya sea aumentar el número de policías, mejorar su equipamiento, mejorar su adiestramiento también, seguramente. Pero, a ver, lo que hay que hacer es combatir a aquel que nos está amenazando, no, de alguna manera, reaccionar frente al peligro que esa persona supone y no tomar otras medidas. Y simplemente para agregar en el afer en el capítulo Michelini, me parece que digamos las violaciones a la intimidad que ha sufrido Mieres, pero que han sufrido también otras figuras, otros jerarcas de este gobierno, o que han tenido cargos jerárquicos
de gobiernos anteriores, ¿no?
Y de gobiernos anteriores,
exactamente,
por eso decía Daisy Turné, pero también Astori. Pero a ver, nos pasa a los ciudadanos menos conocidos. Lo que tenemos que tomar conciencia es que los delincuentes no distinguen entre ricos y pobres, distinguen entre, bueno, hay una oportunidad, voy a asaltar a esta persona, y por eso es que es un problema tan que hay que enfocarlo multidisciplinarmente, pero sobre todo con la firme convicción, que yo creo que eso sí está ahora instalado en el gobierno y no estaba antes, de que no es una cuestión solo de exclusión social, que no es una cuestión solo de, bueno, roban solo a los ricos y aquel que tiene más y bueno, vamos a pasarlo por alto porque en el fondo están robando los pobres a los ricos. No, eso ya no es así, y hay que combatir eso con toda la contundencia que se merece el ciudadano de este país.
Hace un rato en la entrevista que estabas haciendo, Emiliano, había una parte donde te entrevistaba, que ahora se me escapa el nombre.
Antanas.
Bueno, era bravo.
Es lituano, ¿no?
Hablaba de la sensación de inseguridad, que es real, la sensación, más allá de la realidad de la inseguridad. Lo que pasa es que, si bien, como decíamos, todos estos políticos o gobernantes o exgobernantes que fueron afectados por la inseguridad caen dentro de las probabilidades, y yo en eso estoy en desacuerdo con Connie, ahora lo voy a decir, en realidad sí contribuye en casos como el de Michelini, porque es imposible que no se publicite, toda la prensa no difunda un caso donde es baleado un senador de la República. Eso sí contribuye muchísimo a la sensación de seguridad, por arriba incluso de los números reales. Sí. Porque inevitablemente, si le pasa a un senador, imagínate cómo me puede pasar a mí.
Claro.
Lo que sí no estoy de acuerdo es que, en este caso, no podemos pensar en porcentajes, a ver, tanto por ciento es robado en Uruguay de tal manera, ¿por qué? Porque la clase gobernante está en una determinada clase social por su nivel de ingresos, salvo casos muy específicos, y porque además en algunos de estos casos tenemos mujeres robadas, que son básicamente el objetivo de los chorros de las esquinas. No roban a hombres en los autos, le rompan el vidrio y se les tiran adentro, porque no tiene cartera básicamente, o porque también será más fácil que les den una piña. El que me tocó a mí, por ejemplo, yo llegué a darle una piña que no le debe haber dolido nada. Pero te buscan mujeres. O sea que Daisy está en ese público. O sea, no es tan probabilístico. También es un sector de la población con determinados ingresos.
Es probabilístico. Lo que es probabilístico es estratificado. Eso desde el punto de vista.
Claro, exacto.
Yo le agrego un par de cosas a eso que sí me parece que está. Yo estaba hablando con un periodista brasileño que estaba contratando una noticia cuando saltó esto Rafael Michelini, que lo conocían, y la primer pregunta del periodista brasileño es, ¿y la custodia no respondió? Entonces, claro, ¿no? Yo lo que digo que también, más allá de este episodio desgraciado, también tenemos una situación de una clase, de una dirigencia política en Uruguay que tiene un nivel de democracia que debe ser las únicas de América Latina o del mundo, que un senador anda solo bajando una cuestión así, y que un exministro anda solo, y que un expresidente maneja, o que de todos los partidos, estoy hablando en todo sentido. Eso también te expone, es un mérito de la situación democrática, y te expone de otra manera. O sea, en Brasil para asaltar un senador tienen que matar a 5 que van con UCI, digo, ¿no?
Pasa que si entonces, acá pones un policía por senador,
no, Karina, yo no estoy proponiendo que los senadores tengan custodia. Al contrario, no creo que no sea así, porque hay que darle la seguridad a toda la sociedad, no solo a los senadores. Pero también es un factor que a veces no tenemos en cuenta, que también expone a nuestros dirigentes políticos de otra manera que el resto de los dirigencias de América Latina.
Gabriel, yo justamente voy a enlazar tu comentario, que lo comparto, porque además la observación del brasileño la entiendo, ellos no pueden entender que nosotros digamos que este amigo mío, te lo voy a presentar, es senador de la República, no lo entienden, y el que va allí es el vicepresidente, o el que está tomando en el
boliche
de la calle Uruguay y Rondo es el presidente de la República, que está comiendo en un lugar donde habitualmente va a comer puchero. Eso es fantástico, y todos los uruguayos debemos hacer porque eso permanezca. Lo que pasa es que cuando el señor Antonas Mockus, entrevistado con Emiliano, hacía una especie de gran elogio de la uruguayez, que a todos no es lisonja, es cierto, no está planteando la cosa en los términos que se tiene que plantear. Me parece que las sociedades, como las personas, tenemos también que medirnos contra nosotros mismos. Y cuando nos medimos contra nosotros mismos, nuestra actual performance de seguridad ambulatoria es penosamente peor que la que era hace 10 años.
El concepto de medirnos contra nosotros mismos.
Digamos, como claro. cuando yo no estoy diciendo que andá a San Pablo a ver si vas a poder salir a tal hora de la noche, o andá a Ciudad de México, o a Monterrey a ver cómo te va. Porque eso, digamos, estás estableciendo referencias absolutas de ciudades distintas. Nosotros, los uruguayos, tenemos que medirnos contra nosotros mismos.
Claro, sí.
Y eso es lo que digo de la medición. Y lo que debemos proponer socialmente, que la convivencia social nos restablezca los niveles que tuvimos. Porque este tema de la seguridad, yo estoy alrededor de la política, no en la política, alrededor de la política hace 40 años, y no estaba en el debate cuando yo inicié mi militancia en 1966 en la política, en un partido que no estoy más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no era eso? Porque la sociedad uruguaya tenía perfectamente conocidas las reglas y había un respeto a esas normas, que sería por distintas motivaciones. Hoy Mockus decía, unos son porque creen en eso y entienden, recibiendo a través del sistema educativo unos valores, y por lo tanto actúan o actuamos allí. Y otros porque tienen miedo, y miedo que al enforcement, del que él hablaba, decir, a la vigencia de la ley. Bueno, contra eso es que los uruguayos estamos desconformes desde el punto de vista de la seguridad.
Quizás lo imaginen, ¿no? Pero el tema genera una avalancha de mensajes de los oyentes, y hay de todo entre esos mensajes, ¿no? Por ejemplo, Daniel Del Tala dice que lo lamentable es cómo manejan políticamente este tema los políticos. Digan, desafía él. ¿Un cambio de partido en el gobierno da garantía?
No,
de
nada.
Que no va a haber más violencia de este tipo.
Nadie da garantías, da empeño y algunas ideas que pueden ser bien distintas de las que tiene.
Y procesos que llevan mucho tiempo y no se solucionan con un gobierno.
Después hay otro mensaje, otra línea de mensajes que puedo ejemplificar en este de Gabriel, que lo que dice simplemente es: Michelini, puntos suspensivos, decime qué se siente.
Horrible.
Y esa es toda una onda que ha venido de polémica, ¿no? ¿No?
Eso es la porteñización peronista de nuestro debate, que creo que es penosa. ¿Tá? Eso es lo que hicieron los argentinos con los hermanos brasileños en ocasión del partido con Alemania. Una cosa de un mal gusto sin par, a pesar de que fueron los más numerosos en el Mundial de Brasil, según contaba Emiliano Tempranito.
Y bueno, después están otro tipo de comentarios de los oyentes que, digamos, ponen el énfasis en que ahora se está hablando tanto porque es Michelini, porque es un dirigente político conocido, pero ¿qué ocurre cuando la víctima es alguien absolutamente anónimo? Permanentemente ocurre.
No, la notoriedad puede ser distinta, pero la preocupación, digo, todos hemos, a lo largo de estos últimos años, en tertulias hemos hablado 80 veces de una mamá que iba con sí,
los
nenes.
Además, si hay algún tema que está en el candelero público, el tema de la seguridad, ¿no? Si uno prende Telenoche 4, parece Nosferatu, ¿no?